106.7. Buena música, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Acá el Ratón Pérez. Les quería pedir si por favor pueden dejar un QR abajo de la almohada, porque ahora pago todo con la app Galicia, que es más práctico. Imagínate, si no hoy en día manejar todo en efectivo, me queda la espalda la miseria, viejo.
Tenés la app Galicia para pagar en todos los QR. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy pero muy buenas tardes mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich, saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Hoy, señores, fue un día complicado para Wall Street. Las acciones argentinas acompañaron a ese contexto más bien volátil. Los bonos argentinos zafaron, pero bueno, obviamente estamos en un entorno de mayor volatilidad. Siempre puede pasar algo y bueno, finalmente, o el mercado siempre trata de encontrar alguna excusa para evidenciar algún tipo de baja, porque ha venido subiendo muy firmemente en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, y bueno, ahora el mercado está haciendo un respiro. En particular, el problema hoy está en el sector tecnológico. Podemos ver hoy que el Nasdaq cayó casi 3%, con lo cual, bueno, un día negativo, 2,9% el Nasdaq, 1,4% el S&P, 0,6% de suba el Dow. Y esto es una de las cosas que yo también dije hoy al mediodía y a la tarde, en, ¿cómo se dice?, en Closing Call, que queda bien en evidencia cómo tenés un elevado nivel de sobreponderación del sector tecnológico dentro del S&P 500, porque con la caída del 3% del Nasdaq, eso arrastró al S&P 1,4% abajo, pero no le casi ni afectó al Dow Jones, que subió 0,7% prácticamente en el día de hoy, justamente porque el S&P tiene un elevado componente de sector tecnológico dentro del índice, en donde el 35% del índice lo explican 7 acciones del sector tecnológico. Entonces, estas acciones en el día de hoy, en su mayoría, operaron a la baja y algunas con fuertes caídas, como puede ser Nvidia, que perdió 17% en el día de hoy, Google perdió 4%, Microsoft perdió 2%, podría haber sido peor el día, porque Apple evitó la caída y subió 3,1%, Amazon subió 0,2% y Meta casi 2%. Pero bueno, la verdad que el arrastre que generó Nvidia para abajo en el mercado por la ponderación que tiene dentro del índice, bueno, y cómo terminó arrastrando el resto de las acciones, terminó siendo un día negativo para el mercado, pero bueno, lejos de ser un lunes negro, porque uno observa cómo después el mercado buscó acciones más bien de refugio, caso a las acciones cíclicas, como los bancos se mantuvieron firmes, las de consumo bastante bien también, Walmart subió, por ejemplo, casi 3%, subió lo mismo, 2,7%, 3,3% Procter & Gamble, bueno, ese tipo de acciones, ¿no? Bueno, también Coca-Cola, 3% de Vans. Entonces hoy fue un buen día para el sector de consumo defensivo. Los bancos se mantuvieron flat o incluso para arriba, Mastercard 2,6%, Visa 1,3%, después los bancos como Bank of America 1,2%, JP Morgan para arriba, Wells Fargo para arriba, Berkshire 2,4%, el sector de salud también rebotando en el día de hoy. Entonces, digamos, queda en evidencia que el problema quedó hoy contenido en el sector tecnológico. Habrá que ver eso cómo termina impactando. Las acciones argentinas se acoplaron a la debilidad internacional con fuertes caídas en los bancos, mayores al 7%, otros papeles como Vista, YPF, Pampa, Cresud, bueno, Loma, cayendo entre 3 y casi 5%. Así que ahí podemos decir que las acciones sí se sintieron afectadas por el contexto internacional y se sumaron a la debilidad que se dio en el Nasdaq. El dólar rebotó 1%, el MEP 0,6% arriba, 1.162 pesos el MEP, 1.174 el contado. No hay grande volatilidad allí. Y los bonos argentinos sí evitaron el contexto internacional, porque si bien cayeron, lo hicieron levemente con bajas del 0,3-0,4% en promedio. ¿Qué fue lo que pasó y por qué cayó el Nasdaq? Bueno, a lo largo del fin de semana empezó a circular mucho en las redes y bueno, alguno que otro artículo periodístico en Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, hablando sobre una nueva startup china dedicada a la asistencia de inteligencia artificial, como puede ser el ChatGPT. Esta empresa, esta startup, se llama DeepSeek, y bueno, lo que estuvo generando es que la duda que terminó provocando entre los inversores es que DeepSeek, con muy poca inversión, menos de 10 millones de dólares en la aplicación de su startup, de su plataforma, obtiene resultados muy pero muy parecidos a los que ya existen en ChatGPT y en lo que también ya existe en lo que hace Meta, y que utilizan mucha información y bueno, también Microsoft, y que han dedicado muchísimo dinero a este tipo de desarrollos. Entonces, con muy poco, China hace lo mismo y muy parecido a lo que ha hecho Estados Unidos con mucho dinero, y también utiliza chips, digamos, con procesamiento de datos más eficiente, y eso combinado con los buenos resultados que DeepSeek evidentemente está teniendo, afectó sobre todo al sector tecnológico, pero en particular a Nvidia, grande, que se dedica muy fuertemente a lo que es el hardware y software de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y bueno, como dije, las acciones perdieron hoy 17% en el caso de Nvidia, provocando, bueno, un fuerte reversal respecto de la dinámica que viene operando en el mercado. Pero el mercado lo vio como un problema puntualmente dentro del sector tecnológico, no se expandió hacia el resto de las acciones. Por otro lado, esta semana también es importante, porque por un lado tendremos la decisión de tasa de la Reserva Federal, en donde el mercado ya está convencido de que la Fed no va a mover la tasa de interés en esta reunión. Lo importante va a ser lo que diga Powell después de la reunión, porque siempre después de la reunión el presidente de la Reserva Federal hace un discurso, y en ese discurso, bueno, digamos, responde preguntas también de los periodistas y, bueno, plantea un poco cuál puede ser el escenario en el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. Así que, descartado ya posibles movimientos en la tasa, lo interesante será el después, la media hora después, con los comentarios del presidente de la Reserva Federal. El mercado proyecta que la Fed va a dejar sin cambio la tasa por lo menos hasta todo el primer semestre de este año, y quizá podríamos empezar a ver un recorte de tasas en el segundo semestre de este año, potencialmente un segundo recorte en el último bimestre de este año. Así que bueno, veremos. Pero bueno, el mercado antes especulaba con mayores bajas de tasa de interés, sin embargo hoy tenemos una economía mucho más firme desde el punto de vista del mercado laboral. Firme también en lo que tiene que ver con la inflación, que si bien la inflación digamos, general rebotó un poco, 2,9%, la núcleo está operando para abajo en los últimos meses. Eso es lo que trajo un poco de tranquilidad a los inversores, pero de cualquier manera la inflación, el proceso de desinflación que comenzó cuando la inflación en 2022 estaba en 9,1 y bueno, cayó debajo del 3 ahora, interanual, está encontrando un piso. Entonces, el hecho de que no siga convergiendo hacia el 2% que tiene planteado la Reserva Federal genera inquietud entre los miembros de la Fed y, por lo tanto, aleja la necesidad y la probabilidad de que la Reserva Federal decida bajar la tasa de interés porque, bueno, como la inflación la desinflación se frenó y el mercado laboral sigue muy firme, a pesar de la histórica suba de tasas que hizo la Fed, llevando la tasa del 0 al 5,5%, que ahora la empezó a bajar, a pesar de ese movimiento en la política monetaria, bueno, igualmente la economía está demasiado firme. Y al estar demasiado firme, bueno, no necesita demasiado relajamiento en la política monetaria y por eso es que se ha dado un update en cuanto a las perspectivas sobre el futuro en la tasa de interés. Eso fue lo que en parte generó el rally en los rendimientos de los bonos del Tesoro desde septiembre, que la tasa a 10 años pasó de 3.60 a 4.70, 4.60, recortando un poquito recientemente. Pero bueno, de alguna manera los inversores ya planteados con la idea de que veremos uno o a lo sumo dos recortes de tasa de interés. Hay algunos bancos de inversión como Bank of America dijeron que no ven recortes de tasa para este año. Así que bueno, vamos a ver y un poco el guidance que nos puede dar Powell en su conferencia. Acá en Argentina, señores, varias cuestiones para analizar. Por un lado, tuvimos un exitoso canje de deuda llevado a cabo la semana pasada. Se dieron los datos sobre el viernes de la semana pasada, el resultado, con una adhesión del 64% del canje, importante la participación del sector privado, que fue del 60,7%, despeja así el programa financiero de este año, o sea, lo simplifica porque patea vencimientos para adelante. Si uno dice, bueno, la adhesión privada fue del 55,25 contra el 17,5 que se había dado en el megacanje de marzo. Y hoy en día los entes públicos en esta última en este último canje entraron completamente en su tenencia. El sector privado tenía el 88% de los títulos elegibles y el 12% restante estaba en manos del sector público. Entonces, en términos de números, el Tesoro despejó 14 billion de deuda en pesos para lo que es este año. En paralelo logró estirar los vencimientos de deuda, los plazos de 0,54 años a 1,5 años, es decir, patea vencimiento para adelante. Y además baja la tasa de interés de la deuda que estuvo emitiendo, porque la tasa de capitalización disminuyó desde un promedio de 3,94 efectivo mensual de los títulos elegibles a 2,2% mensual en la nueva cartera de los nuevos bonos. Entonces, cuando uno observa, qué es lo que busca un emisor de deuda, es emitir a plazos largos, tasas bajas, y en el caso de Argentina, desindexar la deuda, contemplando que la deuda indexada siempre, o sea, que la inflación en Argentina es volátil, con lo cual tener deuda elevada, un stock de deuda elevado en tasa indexada, es decir, la tasa inflacionaria, bueno, siempre es un riesgo. Bueno, lo que hizo el gobierno entonces es desindexar la deuda porque la cartera de nuevos bonos era todo tasa fija, con lo cual si sube la inflación el día de mañana, vaya a saber por qué, bueno, tenés deuda a tasa fija, entonces no te debería afectar, con lo cual ahí mejorás tu perfil de deuda. Patea los vencimientos para adelante, pasando de 0,54 años a 1,5 años la colocación de la deuda, o sea que alarga duration. Y encima emite nuevos bonos con tasa más baja, o sea, refinancia la deuda con una tasa menor respecto de la que había emitido previamente, desde casi la mitad de la tasa, porque estaba 3,94 y ahora 2,2. O sea, cerca de la mitad de la tasa. O sea que ha generado un muy buen movimiento el Tesoro, Kirchner, postergando los vencimientos. Por otro lado, también el miércoles vamos rumbo a una nueva licitación. Puso recién Kirchner en Twitter el menú para la licitación. Y es interesante, ¿no? Porque por un lado ofrece el ECAP a marzo de este año, o sea, ahora muy cortito, 2 meses prácticamente, poco menos de 2 meses. A abril, otra ECAP. Después la BONCAP a enero 2027, ahí se nota que el Tesoro quiere alargar duration. Un BONCER también a marzo de 2027, en donde también, un BONCER cupón cero, en donde también se quiere, alargar duration. Y después es interesante, fíjense este movimiento, que también hace una conversión de un bono SER, que está por vencer ahora en febrero, lo mete en la licitación, y lo convierte a una LECAP a fin de año, en donde haya larga duration. Contemplemos que la LECAP el gobierno puede emitir hasta un año. Entonces, lo que está haciendo ahí es pasar de un bono a tasa SER indexado a una LECAP a tasa fija y cerca del máximo de lo que puede emitir para una letra, ¿no? Entonces ahí está buscando. Mi conclusión con la estrategia que acaba de ser publicada es que el gobierno lo que busca es alargar duration con la BONCAP y desindexar la deuda con el nuevo bonser de la conversión entre los bonos SER a el T2X5 por la LECAP. Y bueno, veremos si ofrece un premio en la BONCAP, ¿no? Porque es lo que intenta alargar duration a enero de 2027. Así que bueno, interesante el menú. Y bueno, es importante también porque vence deuda, es importante los montos que vencen, más de 10 billion vence ahora en enero, así que tiene sentido que también ofrezca varios títulos. Pero bueno, de cualquier manera ha tenido un buen canje y creo que es un menú interesante en donde los inversores van a estar dispuestos a alargar duration en las colocaciones, ¿sí? Entonces, bueno, veremos finalmente la reacción del mercado. Pero de cualquier manera, el hecho de que la tasa haya caído del 3,94% efectiva mensual en los bonos elegibles al 2,2% en la nueva cartera de bonos llevada a cabo dentro de la licitación, lo que te está mostrando ahí es que efectivamente el mercado está decidido en que entramos en una nominalidad más baja, plasmada en parte por la tasa de interés más baja. Y entonces estamos en una menor nominalidad que se ve en la tasa de interés de los bonos en pesos que cotizan en el mercado secundario, con una menor inflación esperada también, y también con una proximidad en la reducción del crawling peg, en donde, bueno, digamos, el mercado ya se prepara que para la próxima semana el crawling baje desde el 2% mensual actualmente al 1% mensual en el próximo movimiento. Eso debería llevar el mercado, el gobierno interpreta que el actual ritmo del crawling, más que generar un ancla como lo había hecho en su momento, está funcionando hoy como un freno al proceso de desinflación, es decir, que está provocando una inercia inflacionaria en vez de provocar un ancla como lo podría haber hecho en los primeros meses de gobierno, y por eso se dispone a bajar el ritmo de crawling peg del 2 al 1%, y el mercado cree que a partir de la reducción del crawling, bueno, veremos posteriormente que el ritmo inflacionario también debería apuntar para abajo. Hoy en día los break-even de inflación están operando desde hasta abril, hasta abril en 1,9% mensual, luego una reducción desde mayo hasta septiembre con una inflación esperada en los break-even de 1,5% mensual y finalmente un nuevo escalón bajista en noviembre, octubre-noviembre a 1,3% mensual hasta los primeros meses del año que viene. Entonces el mercado se prepara para esta reducción del crawling desde febrero, que va a tener un impacto en los precios probablemente desde abril. Y mucho más decididamente desde mayo en adelante. Si uno observa la inflación con la cual está operando hoy la Argentina, el 2,7% de diciembre, restado el crawling del 2%, te da 0,7%, y restado el 0,2% mensual de inflación en Estados Unidos, te deja una inflación residual en Argentina del 0,5%. Por eso mismo el gobierno, cree que con la reducción del crawling, podés provocar que esa inflación residual sea incluso menor o negativa, lo cual, de alguna manera, te estarías encareciendo en dólares. Eso es una de las cuestiones que a la Argentina le ha pasado en estos últimos meses, que se ha encarecido fuertemente en dólares, producto de la baja en la inflación, combinado con la notable apreciación cambiaria que se ha dado recientemente. En este entorno de menor de expectativas de baja de tasa de interés, junto con la previa del canje, lo que se terminó por dar fue un reacomodamiento en las curvas, en la curva tasa fija, en particular en la LECAP, que se desplazó para abajo, y en donde hoy tenemos la curva ya más bien cerca del 2%. Muchos inversores quizás quisieron comprar LECAP para entrar al canje y poder aprovechar ese entorno de menor, de una reducción futura en la tasa de interés, pero también los inversores están ya preparándose para ver si luego de la reducción del crawling el Banco Central decide una nueva baja en la tasa de interés. Por eso se dio un desplazamiento en la curva del LECAP, en donde algunas LECAP ya están operando ahí apenas debajo del 2% mensual. Yo creo que el haber despejado los vencimientos lo que le permite al gobierno es poder liberar un poco lo que son los vencimientos de cara a una eventual salida del cepo en algún momento de este año. Habrá que ver, porque está, como siempre venimos diciendo, íntimamente relacionada la dinámica entre la salida del cepo y también lo que tiene que ver con la cuestión electoral. El gobierno sabe que no puede salir muy cerca del cepo, no puede salir del cepo muy cerca de las elecciones, pero tampoco puede salir sin cerrar un acuerdo con el FMI y que ese acuerdo tenga un fondeo. Clarín sacó una nota en el fin de semana diciendo que puede haber algún tipo de rumor en donde se plantea un tipo de esquema de bandas flotantes en este nuevo acuerdo con el FMI. Vendría también con un fondeo. Este esquema de bandas ya se dio en 2018. Recordemos que en aquel momento la banda servía en realidad, todos querían la banda superior. Bueno, y obviamente, o sea, ojalá que el dólar cotice en la banda inferior. Pero bueno, obviamente en Argentina siempre está esa cuestión. Veremos, porque ahora sí estamos con un proceso de apreciación cambiaria, con la cual la banda va a ser interesante tanto para arriba como para abajo, y cuál va a ser el ritmo de crawling peg en ese futuro, en donde, bueno, el tipo de cambio se moverá a un determinado ritmo, y bueno, el Banco Central tendrá que accionar abajo o arriba con lo que es las intervenciones. Y por último, señores, ya se hizo oficial lo que son la reducción de las retenciones. La soja pasó del 33 al 26, lo derivado de soja del 31 al 24, maíz del 12 al 9,5 y el trigo del 12 al 9,5 también. Y encima el gobierno, el costo estimado fiscal, el impacto fiscal, es de 0,18% del PBI, con lo cual prácticamente que no hay un sacrificio desde el punto de vista fiscal. El gobierno cuida el equilibrio fiscal y además le da una bocanada de aire fresco al campo para, digamos, recortándole impuestos para salvar la rentabilidad del campo. Entonces es como un escenario de win-win en donde el gobierno mantiene el equilibrio y el campo, bueno, paga menos impuestos y se ve, digamos, reducido el impacto negativo que le generó la apreciación cambiaria y también lo que tiene que ver con la caída en los precios de los granos. Entonces, bueno, se baja finalmente, bienvenido fue la reducción de las retenciones. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Hacemos la pausa 2 minutos y ya nos ponemos a hablar con el invitado de hoy.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
En un mundo cada vez más conectado, el 56% de los adolescentes admite dificultades para reducir su tiempo en línea. 2 de cada 10 admite haber realizado apuestas en línea. Y el 70% dice que las billeteras virtuales fueron el facilitador para hacerlo. Conocé estos y otros resultados de la investigación que realizamos desde Santander junto a Fundación Padres. Apostar para los menores no es un juego.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovis, también en Instagram, Julián_Yosovis. Estamos con el invitado de hoy, Ignacio Sniechowski, Head de Research de Grupo IEB. Nacho, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Juli? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien. Ya un lunes movido, ¿no?
Con sí.
Noticias en todos los frentes. Lo que pasó en el sector tecnológico en Estados Unidos, resultado del canje la semana pasada, la licitación, baja de retenciones,
de todo.
Entre medio el cupón por la suscripción de Galicia, un poco de todo.
Ahora te voy a sacar temas, pero mirá lo que acabo de leer, que me parece re interesante. La caída de DeepSeek, la caída en las acciones a causa de este descubrimiento de DeepSeek, esta nueva aplicación china de inteligencia artificial, produjo un sell-off en las acciones del sector tecnológico, provocando una pérdida del market cap en el sector tecnológico de 1,5 trillones de dólares solamente en el día de hoy, de market value.
La caída de Nvidia es 590 billones, es la más importante en toda la historia de
la compañía.
Solamente la compañía del mercado americano.
Claro, porque todo lo que valía en un día perdió casi 17%. Y estos 1,5 trillones de dólares en español, en realidad, equivale a casi todo el PBI de España. O sea, hoy Wall Street perdió por un market cap igual al PBI de España.
Sí.
¿Qué viste vos?
Yo lo que vi, primero de todo, llamarlo sell-off, me gustó que hiciste la diferenciación. Para mí, sell-off es una palabra que no se aplica, porque cuando vos ves un poquitito cómo performearon los demás sectores, de hecho tuviste sectores que performearon muy bien, ¿no?
Sí, el de consumo.
Consumo discrecionario, salud, financials. Hubo varios que performaron muy bien, entonces tal vez hablaría más de una rotación que de sell-off, ¿no? Y obviamente la caída es como la caída que vimos, ¿no? O sea, te impacta principalmente, por supuesto, en el Nasdaq, obviamente, porque ahí es donde tenés la mayor ponderación de la mega caps, que salvo contadas excepciones, Apple, Meta y creo que ahí nomás Amazon. El resto cayeron. Después, obviamente, el S&P 500 tiene una ponderación alta, pero no tanto como tiene el Nasdaq. Y lo interesante es el Dow, que terminó
positivo.
Sí, flat al final, ¿no? Prácticamente. Pero ahí tenés, que llamarlo sell-off, digamos, es muy diferente por ahí a lo que ocurrió ese lunes negro que tuvimos. En lo que viste unas caídas en todos los sectores y en todas las acciones, ¿no?
¿Hay una rotación para vos?
Rotación, me parece que el fundamento, lo de DeepSeek, esta compañía china, estaban trabajando en esto, ya se sabía. Me parece que el mercado lo que tomó finalmente y lo que terminó sintetizando es que no importa cuánto gastaron, ¿viste? Si gastaron 5 millones, 10 millones o 100 millones. Lo que terminaron de probar es que hoy los LLM, que son estos Large Language Models que usan las compañías de inteligencia artificial, hoy se pueden obtener resultados ya no parecidos, sino similares a los que tienen los grandes modelos que utilizan las compañías americanas, con modelos mucho más chicos, que cuestan muchísimo menos desarrollarlo, pero no es solamente el tema del desarrollo, porque vos tenés, viste, la instancia del desarrollo de estos modelos, tenés una instancia que es el entrenamiento, digamos, que vos tomás los datasets, que pueden ser reales o sintéticos, que eso es un one-time shot, digamos, es un costo hundido que vos metés, entrenaste el modelo y listo. Eso cuesta plata, cuesta mucha plata, pero es una tarea que en teoría vos la haces una vez.
Sí.
Pero después tenés el tema de la utilización diaria, la inferencia, digamos, lo que se llama, que eso es un mercado que sí cuesta mucha plata, porque obviamente mantener un lenguaje, un modelo que tiene y que es enorme, cuesta muchísimo más que mantener un modelo que es muchísimo más chico, como es el que presentó DeepSeek. Entonces, ahí es donde está el impacto, porque vos lo que decís es, pará, estos tipos tienen unos modelos que son enormes, con miles de parámetros, que billones de parámetros para que entrenan, y luego el costo de mantenimiento, obviamente como el modelo es enorme, el costo de mantenimiento y de la inferencia y de la usabilidad es enorme, y estos tipos presentan un modelo que es infinitamente más chico, cuesta muchísimo menos entrenarlo y que además cuesta muchísimo menos mantenerlo. Entonces, la pregunta ahí es, es una tendencia que se venía dando, o sea...
Ah, entonces el mercado dijo, che, entonces envidia está cara.
Lo que dice el mercado, lo que te está diciendo es, pará. O sea, obviamente que tenés una búsqueda por mayor potencia, mayor escalabilidad, mayor procesamiento, pero también paralelamente tenés un desarrollo de lo que es la arquitectura de estos modelos, que cada vez son más eficientes, que cada vez no necesitas que sean tan grandes para obtener los mismos resultados. Y obviamente, entonces vos lo que decís es, si yo cada vez necesito un modelo más chico, que cuesta menos y que cuesta menos mantenerlo, ¿para qué voy a seguir invirtiendo exponencialmente en tecnología, digamos? Ese es un poquitito el paradigma, ¿no? Vos, o sea, fíjate que sí. Los chinos desarrollaron este modelo y lo corrieron sobre el mejor de la generación, el mejor chip de la generación anterior de Nvidia, el H800. No están usando la nueva generación, el B200, que son los chips que está vendiendo Nvidia ahora en Estados Unidos, sino que lograron los resultados similares con la generación, lo mejor de la generación vieja.
Ahora, los 590 mil millones de dólares que perdió Nvidia es más que el PBI de Argentina. Hoy solo Nvidia perdió más que el PBI de Argentina.
Sí, así es.
Te habla un poco del tamaño de lo que es Nvidia, ¿no?
Sí, no, tremendo. Y obviamente, ¿no? A ver, me parece que esto finalmente es el catalizador, digamos, ¿no? Que despertó un poquitito algunas dudas que ya venían dando vueltas hace tiempo, pero uno no puede, es inconcebible pensar que OpenAI, Meta, Google, no te digo Microsoft, porque Microsoft está dentro de lo que es OpenAI, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, digamos, o de los desarrollos que estaban haciendo, porque digamos es algo que lo tenían. Lo que pasa es que lo que terminó de impactar es que finalmente lo hicieron público, lo hicieron de código abierto, la gente se lo bajó.
Y chao.
Y ya uno, cuando ve ese tipo de cosas, modelos mucho más chicos que no requieren de una infraestructura, empieza a pensar, bueno, el día de mañana por ahí ya ni necesitas un gran data center para correr uno de estos modelos. Por ahí lo podés correr, viste, en algo mucho más chico. Ahora, entonces, ese es el paradigma que tenés ahora.
Sí, está viendo un cambio. Ahora, Argentina, no podemos decir que Argentina se acopló al Nasdaq. No me parece.
No, acá tenés cuestiones más idiosincráticas, sí, propias de la renta variable argentina.
Claro, yo no lo veo.
Que lo del Nasdaq.
Eventualmente encontraron una excusa para sumarse, pero no está relacionado.
Porque además, si lo vieras también así, o sea, obviamente también tendrías que mirarlo no solamente con el Nasdaq, sino con el resto de los mercados emergentes, ¿no? Y la realidad es que, bueno, está bien, México estuvo bastante mal, India estuvo bastante mal, China particularmente estuvo relativamente bien, pero bueno, por esta noticia, obviamente, y Brasil, que estuvo bien, pero bueno, a ver, bien, porque viene castigado desde hace un año, con lo cual yo lo miraría más en línea con mercados emergentes que con lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente, a ver, con toda la suba que tuviste en el 2024, obviamente el grado de ajuste y el grado de beta que vas a tener de corrección va a ser muchísimo más grande de lo que pueda tener otros mercados emergentes, ¿no?
¿Estamos en modo correctivo en Argentina, entonces? con las acciones?
Sí, yo creo que sí, caen... yo creo que sí, era algo que nosotros siempre lo hablamos, digamos.
Después de tanta suba, ¿no?
Claro, nosotros la tendencia alcista de largo plazo de la Argentina la mantenemos, el 30-40% de retorno que le vemos al S&P Merval en este 2025 lo mantenemos, pero obviamente vas a estar lejos de los retornos que tuviste en el 2024, obviamente es imposible replicar eso, pero aún así todo, digamos, con todo el ajuste que tuvieron los bancos en estas últimas ruedas, son de las pocas, de los pocos ADRs que en lo que va del mes todavía tienen rendimientos positivos, ¿no? Tenés, qué sé yo, BBVA, que tenés todavía hasta un 11% en dólares arriba en lo que va de enero. Tenés un Superbill que está con 6,6. Tenés Galicia que está a 4%. Y Macro que está levemente ahí arriba, 1%. O sea, y luego de Oil and Gas viene ya con varias semanas de un mal momentum.
Está pesado.
Si querés. Está pesado, tenés un tema ahí que básicamente el trasfondo que tenés ahí un poquitito es el cambio. Primero tenés un tema de fundamentales del precio del crudo, ¿no? Que más allá de los picos que tuviste por escalamiento o por recrudecimiento de conflictos puntuales en las zonas de Medio Oriente, tenés una tendencia, obviamente, de convergencia del crudo a niveles entre 65 y 70 dólares. Ese era el escenario inicial, por una sobreoferta por un lado, porque la OPEC por un lado ya no quiere perder el poco poder que le queda, entonces ve que países que no forman parte de la OPEC están incrementando la producción muy fuertemente, entonces ya, viste, los recortes ya para qué, y además tiene países que forman parte de la OPEC que le dicen, flaco, yo no soy vos, o sea, yo necesito
vender.
Producir porque vender, porque yo no soy ni Arabia Saudita ni Emiratos Árabes Unidos, que estoy forrado en dólares, Nigeria y otros países más que necesitan vender crudo. Entonces tenés menos recortes, luego tenés una demanda que va a crecer pero menos de lo previsto, porque tenés menor actividad en China, por etcétera, y después a esto se te suma la decisión de un cambio en la política energética en Estados Unidos, de decir, bueno, se terminó el tema de un límite a las energías fósiles, y como dijo Trump, drill baby drill, ¿no?
Sí.
Por supuesto que el impacto no es inmediato, porque yo te puedo decir, sí, bueno, listo, se terminó, podés explorar, producir y exportar libremente, pero del dicho al hecho, a concretarlo, lleva mucho tiempo, hay que hacer inversiones, es un montón de tiempo, pero solamente el anuncio, digamos, ya te pone más presión, porque obviamente Estados Unidos es un jugador importante, a Estados Unidos obviamente le conviene, porque si bien el precio, sabemos que el precio del crudo y de la gasolina no forma parte de la núcleo, pero bueno, obviamente te va a impactar. Entonces se te junta ese combo que obviamente para Argentina no
ahora
no es bueno, digamos.
Ahora, hay fundamental igual, ¿no?, de Argentina, porque siempre hablábamos de que el rally que tenía la Argentina, tanto los bonos como los dólares, estaban justificados porque el gobierno hacía el delivery, porque tenías un mejoramiento desde el punto de vista fiscal, porque tenías un proceso de desinflación, de baja en la nominalidad, un rebote en el nivel de actividad muy fuerte, incluso, bueno, ya el gobierno, el mercado en general y el FMI en particular, pensando un 5% de crecimiento para el año que viene, y eventualmente ingresando en un círculo virtuoso de expansión, porque también proyecta 5% de crecimiento para 2026, lo cual no sería un rebote del gato muerto, según el FMI, implícitamente te está diciendo eso para mí, sino que Argentina evidentemente o eventualmente podría ingresar en un ciclo expansivo, no solo de rebote. Sí. Pero bueno, esto también nos hace que, como siempre venimos diciendo, ¿no? O sea, los activos se mueven de manera serruchada. Suben, a veces bajan también. Estábamos acostumbrados, sí, antes de, no, que además, caen y a veces que, suben.
Totalmente, y además que ya lo vimos varias veces en el mercado de equity argentino, que llega un punto que los inversores es como que se quedan a la espera de catalizadores, ¿no? Estamos en un compás de espera y pongamos cuáles podrían ser los próximos catalizadores para el equity de acá adelante. El primero, obviamente, el acuerdo con el fondo, que se materialice.
Sí.
El segundo, la salida del cepo, porque eso eventualmente te va a desembocar en una recategorización de Argentina como mercado emergente y vas a tener inflows de fondos que hoy no los tenés. Y el tercero es, bueno, buenas elecciones de medio término del oficialismo, ¿no? Me parece que esos tres drivers son un poquitito los que están esperando los inversores para que se materialicen. Yo creo que van a ocurrir, obviamente, entre medio, ya lo vimos varias veces esto en el mercado de equity argentino durante el 2024, ¿no? Periodos de subas violentas, amesetamiento de meses, de un mes, dos meses, que está el Merval ahí bollando, correcciones, después otro rally, y van siempre de la mano de catalizadores, ¿no? Siempre hay pequeños catalizadores que finalmente le hacen tomar impulso nuevamente, y yo creo que son esos tres en principio, ¿no?
¿Vos crees que, digamos, esto abre...? Porque me parece que por momentos el mercado entró en un ciclo de bastante euforia, sobre todo finales del año pasado.
Sí, totalmente.
¿Sentís que hubo alguna especie de rotación? Aquellos que entraron temprano salieron y entraron otros que se enteraron sobre el negocio. ¿Sentís eso o todavía está, digamos, dentro de las mismas manos?
Mirá, a ver, los inversores siguen siendo los mismos todavía, en el sentido de que podés tener inversores que... entraron, salieron, entran, salen, pero el club sigue siendo lo mismo, siguen siendo los mismos. Por supuesto que tenés tal vez mayor interés claramente en el exterior de mirar a Argentina, pero todavía no tenés el broche de oro que son los inversores institucionales.
Eso va
enormes que te van a venir cuando seas emerging market, porque claro, con restricciones cambiarias es imposible pensar eso, ¿no? Y yo creo que todas las medidas un poquito que va tomando el gobierno van en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, vos hablabas de la baja de retenciones. Yo creo que la baja de retenciones en este momento responde, digamos, febrero es un mes particularmente difícil para el dólar, ¿no? Te baja la estacionalidad de la demanda de dinero, estás a mitad camino... se te terminó la cosecha fina y la gruesa todavía falta, empieza recién a fines de marzo, principios de abril,
sí.
Con lo cual y me parece que esto a lo que apunta es un poquitito a eventualmente en febrero, a lo que vos hablabas de eventualmente poder bajar las tasas con un riesgo menor de que tengas algún movimiento en los tipos de cambio, ¿no? O sea, vas a tener una acumulación de dólares que obviamente va a tener un costo fiscal que no es tan alto, pero te va a permitir, eventualmente, si bajas la tasa, protegerte de alguna manera contra la posibilidad de que en un mes complicado como es febrero tengas algún movimiento que no quieras y... en los dólares, ¿no?
Favorece el mercado, se prepara para una baja de tasas.
Sí.
Ya lo viste en la curva del ECAP y bueno, como dices.
Totalmente, sí.
¿Eso favorece en algo a las acciones, digo, desde el punto de vista de que quizás una baja de tasas muy en el extremo, porque Argentina no tiene el sistema financiero desarrollado como puede ser Estados Unidos, que una baja de tasas es expansivo, pero mirando al impacto en las acciones, ¿provoca algo sobre las compañías argentinas un recorte en la tasa de interés?
Pues en teoría sí, o sea, a ver, debería, porque obviamente cuando vos mirás rentabilidades y empezás a ver que las rentabilidades, digamos, de los activos en pesos empiezan a ser cada vez más menores, la tasa real cada vez que te queda es más baja, digamos, obviamente vos decís, bueno, tal vez una porción de mi portafolio estoy dispuesto a tomar algo más de riesgo a cambio de un potencial retorno más alto, sobre todo después de una corrección que terminó el Merval cerrando hoy en 2089 puntos, más o menos. Una corrección importante que tuviste, lo podés tener claramente, porque vas a buscar, no te digo todo, ¿no? Porque obviamente un portafolio debe estar diversificado, pero tal vez te animás a algo más de retorno, viendo que ya el retorno, digamos, de lo que son los instrumentos en pesos es mucho más acotado, ¿no?
Te pregunto otra cosa, porque hoy dijiste que, bueno, Brasil está bastante firme dentro de todo.
Sí, de hecho, la deep value, digamos, brasilera, Petrobras y Vale anduvieron muy bien.
Sí, Espera, estaba viendo acá, el Merval ya cae 15% de los máximos, estaba bien, estaba calculando
así
eso.
Es.
Sí, que uno dice, che, espera, ahora quiero ir a Brasil, pero estaba viendo eso, ¿no? Porque justo se me disparó una pregunta, pero después de todo lo que subió, tampoco es tanto, lo que cayó. Uno puede decir, cuidado porque cae, pero tampoco
no, por
es
eso,
tanto.
Por eso te digo, para ponerlo en contexto, te decía lo de que a pesar de la corrección que tuvieron los bancos, todavía
está
hoy,
muy alto.
Más today, digamos, lo que va de enero, tienen un... Están todavía con rendimientos positivos en el caso de BBVA Argentina,
¿verdad?
11% en dólares en lo que va de enero, digamos.
Che, y vos que seguís de cerca siempre las valuaciones,
sí.
En términos de lo fundamental propio de la compañía, no relacionándolo con lo fundamental de la Argentina, sino de las valuaciones propias de la compañía, ¿esta corrección del 15% del Merval un poco las pone más en precio o le falta todavía?
No, a ver, en precio depende del sector que mires, ¿no? Pero
claro,
si hablamos del sector bancario, llegaron a cotizar promedio 2,1 veces libros, y si vos mirabas la foto, obviamente decías, podías llegar a concluir que los bancos argentinos estaban caros. Yo eso es algo que lo hemos dicho bastantes veces, incluso en informes, en el weekly, en varios calls. O sea, vos tenés que mirar siempre la película, a mí me parece, y cuando vos mirás la película, no solamente los bancos argentinos, que se verificó también durante la administración Macri, pero cuando mirás también la película en Brasil, en Colombia, en diferentes países de Latinoamérica, cuando vos tenés un ciclo expansivo de la economía virtuoso y ese ciclo va acompañado de un crecimiento en los préstamos, en el crédito,
sí,
el mercado te convalida múltiplos de price to book value que pueden llegar a 4, 4 veces y media, 5 veces. Durante el gobierno de Macri, solamente pasar de préstamos eran 8,4 sobre el PIB a 14%, que fue el máximo, que no es nada, igualmente contra la región no es nada, 14%. Se convalidaron múltiplos que eran 4 veces y medio libros. Y acá, viste, claro, uno ve 2,1 y lo compara con un banco americano o lo compara con un banco brasilero y te asusta las valuaciones, pero vos tenés que entender en qué parte del ciclo, de no solamente económico, sino de expansión del crédito, porque eso es lo clave, ¿no? El ciclo de expansión del crédito. Entonces ahí me parece que ahora con esta corrección ya estás en 1,7, ponele, veces libros la evaluación.
Sí.
Entonces es por eso que nosotros ahí tenemos 35% de la cartera, la mantenemos en bancos y la seguimos manteniendo en bancos. Tal vez hacemos alguna rotación, nuestro primer top pick era BBVA Argentina, pero la realidad es que porque la veíamos muy desarbitrada contra los Tiger One, digamos, BMA y GGDAL. Pero la verdad que hizo un catch-up impresionante,
sí,
impresionante, y hoy la verdad que para los valores a lo que está, por ahí prefiero pasarme a una Tiger One, una BMA o GGGAL. Nos sigue gustando Superville, obviamente, porque sigue estando atrasada, pero bueno, ya es un Tiger 3, digamos, ¿no? O sea, es un banco más chico.
¿Y hoy Langas también? Bueno, eso es...
Sí, hoy Langas particularmente, digamos, vista de IPF, ¿no? Pampa nos sigue gustando, el tema que tenés con Pampa es que se pegó un flor de rally. Y para que sea una compañía puede haber una decepción en el 2025 porque probablemente tengas un EBITDA más bajo que en el 2024 y muchos inversores van a decir, epa, pero pará, ¿qué pasó? Y no, lo que pasó es que Pampa todavía no es una compañía de
oil and gas,
de shale oil, digamos. Rincón de Aranda recién está arrancando, por supuesto que la decisión que tomó la compañía para mí es la correcta y está perfecto, le está metiendo todo el CAPEX que puede meterle ahí para llegar a una producción de 45.000 barriles. El problema que tiene, obviamente, es que para poder podría acelerar rápidamente la producción. El problema que tiene es la evacuación, que es el gran problema que tiene Vaca Muerta, y no es casualidad que Pampa se haya metido en los dos proyectos que hay, ¿no? El proyecto de Vaca Muerta Sur, junto con YPF, etcétera, etcétera, por el oleoducto, y el otro proyecto que está haciendo de llevar el gasoducto, digamos, el San Martín, que es el que va pegado, digamos, al Atlántico, hacer una planta ahí de liquefacción ahí en el Golfo San Matías para monetizar las reservas de gas, de shale gas, que es hoy el fuerte de Pampa. Pero a lo que voy es, yo creo que el nuevo crecimiento grande de Pampa va a venir a partir del 2025-2026, que ahí sí probablemente sea una de las compañías que tenga un crecimiento del EBITDA más grande, digamos, ¿no? Sí. Porque vas a tener fuertemente el desarrollo de shale oil. Sí. Después Vista y YPF, obviamente, nos siguen gustando muchísimo.
Sí. Nacho, te hago la última. Hablamos, esto para volver al tema de Brasil. ¿Vos ves ahí una especie de rotación también a Brasil? Porque uno mira, pones un gráfico simplemente donde está, no sé, fácil, ¿no? Itaú, Galicia, ¿no? No sé, o el EWZ y el Merval en dólares, es simple. Sí. Y bueno, fue un poco caminos distintos, ¿no? Y hoy estamos en un nivel de spread entre la dinámica entre uno y otro, creo que histórica. Sí. Por lo bien que le fue a Argentina y por lo mal que le fue a Brasil. Entonces surge la duda ahí, che, bueno, ¿qué? ¿Árbitro o no árbitro?
Mira, nosotros hace varias semanas que, bueno, esta pregunta es recurrente, obviamente, entre nuestros clientes y consultas, y nuestra recomendación es, hay sectores que tiene sentido, que están recontra golpeados, pero que tienen una defensividad grande, lo que se llama deep value, digamos, Petrobras y Vale particularmente, que fueron tremendamente castigadas por diversos motivos, pero que son compañías, bueno, que la verdad que a estos valores son atractivas y que por otro lado te permiten proyectar unos dividend yields altísimos para lo que es una acción o renta variable en los próximos años. Después bancos, yo ahí te hago tal vez una digresión. En su momento, cuando Nu, el banco este digital, llegó a caer por debajo, Nubank llegó a caer por debajo de los $10, la verdad que a mí me pareció una oportunidad impresionante. Con los bancos más tradicionales tal vez soy un poco más cauto, pero el caso de Nu me parece que escapa un poquitito a toda esa dinámica, porque ahí tenés básicamente, primero que tenés una operación que también participa en Colombia, también participa en México, la cantidad de clientes que está sumando es enorme, y después clave, los costos operativos, tiene unos costos operativos que un banco retail tradicional con sucursales no, claro, lo tiene.
Porque es todo digital.
Porque es todo digital, con lo cual lo menciono como un caso aparte, ¿no? Pero me parece que ahí yo creo que están las oportunidades, ¿no? Lo otro me parece que...
Yo compré, compré, sí, hace 10 días más o menos, Vale y Nubank.
Y bien, bueno, te estoy bien, bien.
Estoy bien, estoy contento. Hoy me voy a pedir sushi, me parece.
Te estoy bien.
Hoy como afuera.
Y Petrobras también anduvo muy bien, entre medio te pagó un dividendo. La compañía anunció que de acá al 2029 va a pagar $55 mil millones en dividendos, lo cual te da un dividend yield altísimo. Con lo cual yo, la verdad que miraría el value brasilero, me parece que, básicamente porque el problema de fondo de Brasil, que es el déficit fiscal, más allá de que por el momento hayan logrado contener la devaluación del real, que a 5.90, ¿viste?, está controlada, vendiendo reservas, no es un problema. Brasil tiene una cantidad de reservas internacionales enorme, pero el problema es fiscal, y no sabemos, ¿viste?, dónde termina. Las medidas que ha tomado el gobierno saben a muy poco, digamos, y es una película que uno la ve y es como un déjà vu, digamos, de Argentina. Es como lo que conocemos.
Sí.
Y por otro lado, el problema de la deuda, que no es un problema de deuda externa, por ahí como deuda denominada en dólares, como por ahí podría tener la Argentina, porque Brasil, digamos, podría repagar con las reservas internacionales que tiene
300.
Su deuda. Sí, casi. Llegó a tener 400 billones después de todo lo que vendieron, debe andar en 350, no sé exactamente el número, pero podría repagar tranquilamente su deuda en dólares. El problema que tiene es la deuda local denominada en reales, que ahí tenés una cosa, un círculo medio vicioso, digamos, ¿no? Porque si subís la tasa Selic, cada vez esa deuda se te hace más cara. Entonces ese es el gran problema que tenés, con lo cual no sabemos bien cuál va a ser la dinámica, digamos, pero es claro que 9,5 9% de déficit fiscal no es sostenible, ya lo vivimos eso, nosotros sabemos que eso no termina bien, o lo pagás con inflación,
sí,
o de alguna manera lo pagás. Entonces,
bueno,
me parece que ir a las deep value está más cubierto.
Nacho, querido, tu Twitter, ¿cómo era? 0800. Pero, Nacho,
así es,
creativo, me gusta el Twitter que tenés, te felicito.
Sí, con el apellido que tengo no me quedaba otro.
A mí me estoy en la misma, tendría que haber hecho algo distinto, pero bueno. Gracias, Nacho. Muchas gracias por el
video. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos.
Dale, Nacho. Bueno, pasó ahí Ignacio Sniechowski, Head de Research de Grupo IEB, con todo el análisis del equity local e internacional. Así que súper completo un día como hoy, que obviamente se movió bastante el mercado. Así que bueno, espectacular. Señores, me pueden seguir en Twitter a mí, @JulianYosovich. También en Instagram, Julian-Yosovich. Así que bueno, señores, nos vamos a estar viendo el próximo lunes, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes, chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar. Llegó Podcast.